Las protestas contra la invasión israelí en Gaza se están extendiendo por las universidades de Estados Unidos. Han acampado, han ocupado la universidad. Más allá de las cargas policiales y los disturbios, se puede estar plantando una semilla histórica. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, acampadas por Gaza en Estados Unidos. Una cosa antes de empezar.
Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles de esta super oferta especial en eldiario.es/promopodimo.
Comenzó en la Universidad de Columbia, en Nueva York, un grito que en unos días se ha extendido por los campus de todo el país. Free Palestine es un mensaje directo contra la masacre en Gaza desde el corazón intelectual, desde los templos del sueño americano, las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Ha pasado en la de Columbia, también en Yale, también en Harvard. Esto es Austin, Texas. Acampadas, protestas, marchas, pancartas que se revuelven contra el apoyo de su país a la operación militar de Israel en Gaza. A pesar de los gestos, más de 30.000 muertos después, el gobierno de Biden sigue sin condenar la matanza en directo de Netanyahu. Y los jóvenes, los estudiantes, reaccionan. El movimiento ya alcanza al menos 25 campus de 21 estados diferentes. La magnitud de la protesta va siendo tan grande que hay también altercados. En algunos casos, los rectores han permitido entrar a la policía para desalojar acampadas. En otros, para evitar enfrentamientos después de que manifestantes pro-israelíes hayan intentado boicotearlas. Es lo que hemos visto, por ejemplo, esta semana en la Universidad de Los Ángeles, en California. Los disturbios siempre son la parte llamativa de una gran movilización, pero hoy vamos a intentar entender cómo de importante es este movimiento, qué impacto puede tener en las políticas de Estados Unidos y de Israel, y por qué es importante que esto ocurra precisamente en Estados Unidos. María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es. Hola.
Hola, Juanlu.
María, quiero entender este fenómeno, cómo esta movilización universitaria que empezó en Nueva York se ha extendido de esta forma que vemos, con unos estudiantes tan decididos a manifestarse a favor de Palestina.
Pues mira, las universidades en Estados Unidos, y creo que más que en España, son parte de la vida social y política del país, y esto es así desde hace décadas, no solo ahora. No son estudiantes ni académicos en su torre de marfil. Y ahora mismo, pues una parte de universitarios se han movilizado porque se quejan de que Biden no es lo suficientemente duro con Netanyahu, y además también pueden pedirle cosas concretas a sus universidades, porque a menudo son universidades que reciben donaciones, que hacen inversiones, y por lo tanto los estudiantes pues pueden pedir que cancelen, por ejemplo, cualquier inversión en Israel, por ejemplo, en centros universitarios o relaciones académicas que tengan allí, o que no acepten dinero de ninguna empresa israelí. Por una parte es una protesta contra esa posición de la administración, y por otra es una protesta contra cosas concretas de sus universidades.
María, tú misma estuviste un año estudiando en esa Universidad de Columbia con una beca internacional. ¿Te sorprende ver lo que estás viendo?
Sí, la verdad es que cuando yo estuve allí también coincidieron años muy agitados, porque fue durante la invasión de Irak y entonces había muchas protestas. Lo distinto con ahora y lo que me llama la atención y también me da un poco de pena es ver la división entre los estudiantes. Hace 20 y pico años estaba claro contra lo que se protestaba, ¿no? La administración Bush, la guerra de Irak, y en algunos casos en el pasado también pues contra decisiones de la universidad.
Y aún así seguro que a mucha gente le sorprende ver este tipo de movilizaciones en universidades como Columbia, como Yale, como Harvard. Son universidades caras que forman a las élites del país, que viven de ese prestigio. No sé, en España sería impensable, María, una acampada así en una universidad privada.
Columbia, Harvard, Yale son miembros de la llamada Ivy League, ¿no? En inglés, que son universidades privadas y efectivamente cada vez más caras, y donde es muy difícil entrar porque los exámenes de entrada son muy competitivos. Hay una parte de estudiantes que son los que se llaman de delegado en algunas universidades, y son los que tienen como más facilidad para entrar porque sus progenitores fueron a esta universidad. Por ejemplo, Malia Obama fue a Harvard y lo tenía más fácil porque su padre, Barack Obama, fue a Harvard. Pero en ningún caso esto significa que sean universidades de ricos, porque la mayoría de los estudiantes reciben ayudas completas o parciales para estudiar, becas, y en Estados Unidos es muy habitual pedir un préstamo para estudiar en estas universidades si consigues entrar. Y de hecho, una de las cuestiones que ha pasado en realidad un poco desapercibida en estos meses es que Biden ha cancelado una parte muy importante de la deuda universitaria para muchos de estos estudiantes que ahora protestan contra él. Por lo tanto, es realmente un sistema muy distinto respecto a España. Yo estudié en Columbia con una beca Fulbright y eso me cubrió pues prácticamente toda la matrícula y la vivienda. Y esto es algo muy habitual en estas universidades.
Como casi siempre pasa en grandes movilizaciones sociales, una cosa es la gran causa de fondo por la que la gente se mueve, en este caso la actitud de Estados Unidos con respecto a Gaza, y otra son los detonantes, los pequeños detalles que encienden la chispa o que transforman un malestar en otra cosa mucho más grande. En el caso de la Universidad de Columbia, que es donde todo empezó, ¿cuál es esa chispa, María?
Pues mira, lo que ha pasado en las últimas semanas, porque la verdad es que hay lío desde octubre. Lo que ha pasado en las últimas semanas es que empezó el follón el 17 de abril, cuando la rectora, Minouche Shafik, testificó ante el Congreso en un panel montado por los republicanos un poco a pillar. Era un panel sobre los ataques antisemitas en los campus como Columbia y dos rectoras pues acabaron dimitiendo después de sus testimonios en otoño. Entonces, mientras la rectora de Columbia estaba en Washington, grupos de estudiantes montaron tiendas de campaña delante de la biblioteca principal del campus y lo declararon pues el campamento de solidaridad con Gaza. Y la verdad es que los estudiantes y también parte de los profesores pues estaban especialmente enfadados porque consideraban que la rectora había dicho todo lo que querían los republicanos. Entonces, al día siguiente, la rectora vuelve a Nueva York y llama a la policía de Nueva York para que desaloje el campamento. Hay que tener en cuenta que Columbia tiene su propia policía. Entonces, los agentes de la policía de Nueva York entran y arrestan a más de 100 personas, la mayoría estudiantes. Y esto pues es un hito que cabrea todavía más a los que protestan. Unos días más tarde, el 22 de abril, vuelven las tiendas. Ellos lo que piden es que Columbia cancele cualquier inversión en Israel, de cualquier tipo, también educativa. El 29 de abril se da por fracasada la negociación y la rectora anuncia que cualquier persona que esté en la acampada se queda sin carné de la universidad, sin graduación, sin acceso al colegio mayor. Y encima hay más lío porque hay profesores que apoyan a los estudiantes que hacen una barrera para proteger a los estudiantes. Unas horas después, los estudiantes ocupan uno de los edificios en el centro del campus y todo esto, pues entre protestas, contraprotestas, también hay algún episodio esporádico de violencia entre estudiantes y también entre personas que protestan fuera del campus.
¿Existe algún tipo de presión por parte de esos donantes, de esos financiadores de las universidades privadas que puedan estar condicionando las decisiones que están tomando las universidades a la hora de permitir o reprimir estas acampadas?
Sí, muchos exalumnos y empresas son donantes de estas universidades y claro que presionan de todos los lados. Y además a veces algunos de estos exalumnos están en los consejos de gestión. Es verdad que las que son más ricas en sus porque tienen muchas inversiones muy distintas, como Harvard o Columbia, ya tienen mucho dinero, pues no tienen problemas si de repente se van unos pocos donantes, pero eso sí que puede tener efecto en universidades más pequeñas. Y luego lo que sucede es que algunos de estos exalumnos son muy activos. De hecho, uno de los que hizo pues campaña contra la rectora de Harvard era un inversor, un donante, y es en parte quien consiguió que al final la rectora dimitiera.
Justo en esto quiero abundar un poco para entenderlo un poco mejor, ¿no? Porque la gestión de esas protestas dentro de la universidad ha acabado, de momento, en la dimisión de dos rectoras. Ayúdanos a entender por qué han dimitido.
Sí, la rectora de Harvard y la rectora de la Universidad de Pensilvania dimitieron después de dar testimonio este otoño ante un panel del Congreso, el mismo al que ahora ha ido la rectora de Columbia, que está organizado bastante para pillar por republicanos sobre el antisemitismo en los campus. por cautela, porque también estás rodeado de abogados que te están aconsejando cada palabra, ninguna de las dos estuvo muy contundente en condenar los ataques que ha habido de violencia contra algunos estudiantes judíos. Casos aislados, pero los ha habido. Por ejemplo, pues la rectora de Harvard dijo que llamar al genocidio de los judíos solo se podía considerar una agresión en el campus en función del contexto. Era una respuesta con matices, pero se armó un gran lío por esta respuesta en concreto. Y además, en el caso de la rectora de Harvard, pues empezaron a salir detalles sobre si había citado mal alguna fuente en alguno de sus estudios académicos, y al final fue una bola de presión que la obligó a dimitir. Y bueno, la verdad es que la rectora de Columbia, que lleva un año en el puesto, pues peligra bastante por llamar a la policía dos veces, por no contener también algunas agresiones físicas que ha habido en el campus de Columbia contra estudiantes judíos o a sus puertas. A veces es verdad que no de estudiantes de la universidad, sino de otros grupos que protestan. Y bueno, en general por no ser transparente, que es algo que es muy inaceptable en Estados Unidos en algunas de estas universidades. Algo tan básico como no haber dado en muchos meses una entrevista al periódico universitario.
A lo mejor en España unas acampadas a favor de Palestina o en contra de la masacre de Israel pues no serían sorprendentes, porque la sociedad española, dicen las encuestas, es bastante pro-palestina. Pero que se haga en Estados Unidos tiene valor y además puede servir de algo, porque puede cambiar decisiones políticas relevantes.
Pues sí, o sea, ahora mismo, según las encuestas, por ejemplo, según una encuesta de Pew recién publicada, la mayoría de los estadounidenses están en contra del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. O sea, desde luego no hay apoyo a él en concreto. Y a la vez, pues la mayoría cree, en general, que Biden está gestionando mal esta guerra. Lo que vemos además es que ha bajado, pues también incluso la empatía hacia la población israelí, que era algo que más o menos resistía. Es un problema en concreto para Biden, porque ahora mismo pues hay un tercio, que es significativo, de los votantes demócratas que creen que Biden pues tiene que ser más duro con Netanyahu.
¿Y tienen capacidad estas protestas de variar mínimamente esa posición, María? Tenemos elecciones en noviembre en Estados Unidos. ¿Estas protestas pueden influir en esas elecciones?
Sí, sin duda. Estados Unidos es un país muy flexible de alguna forma y los políticos reaccionan a la opinión pública y los ciudadanos también reaccionan a las protestas. Además, las grandes universidades como Columbia, como Harvard, no son simplemente centros educativos, son una parte muy activa de la vida política y cultural del país. Por eso importa especialmente lo que pasa ahí, además de las protestas que hay en universidades ahora mismo en todo Estados Unidos. Y la verdad es que Biden pues lo tiene un poco crudo en noviembre y en unas elecciones ajustadas, que una parte de los jóvenes o de quienes simpatizan con ellos no vayan a votar es un problema serio para él. Además hay terceros partidos, alguno incluso pro-Putin, intentando arrancar votos. Protesta, aunque sean simbólicos, que en realidad solo van a favorecer la elección de Trump. Y esto yo creo que también puede movilizar a republicanos que caricaturizan a los jóvenes y bueno, pues que siempre reaccionan frente a un supuesto caos en las calles, aunque vivan muy lejos de allí.
La última, María. Hace unos días recordabas en eldiario.es, en un artículo, la historia del abril-mayo del 68, pero el de Estados Unidos, ¿no? Cuando los campus fueron también punta de lanza en la sociedad norteamericana del movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam. Porque además ese movimiento también empezó en la Universidad de Columbia. Vietnam se convirtió en un símbolo para la comunidad universitaria en aquel abril-mayo del 68. ¿Crees que puede pasar con Palestina?
Creo, de hecho, que ya es un símbolo para una generación joven de estudiantes que ven en esta causa no solo una protesta por la guerra de Gaza, sino algo más. Y este algo más es tal vez lo que refleja el hecho de que ahora mismo tanto los estudiantes como los profesores reflejan una mayor diversidad religiosa, étnica, de todo tipo de orígenes en el país. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que muchos de estos estudiantes mezclan, tal vez un poco injustificadamente, pero es lo que está pasando, la guerra en Gaza con la justicia social, la lucha por la justicia social y racial en Estados Unidos. Mezclan la historia de la segregación de Estados Unidos y cómo afrontar la desigualdad racial que sigue existiendo en Estados Unidos con la causa de Gaza. Y esto probablemente es lo que hace que, por un lado, se hayan movilizado más personas y, por otro, ahora sea un símbolo en estos jóvenes estudiantes que piensan en más aspectos más allá de lo que esté sucediendo en Oriente Próximo. Es verdad que la guerra de Vietnam tocaba de alguna forma, de manera más clara, a los estudiantes, porque pues, jóvenes soldados iban a morir a Vietnam, pero de alguna forma los mensajes de justicia racial que se están mezclando aquí también tocan de manera muy personal a muchos de estos estudiantes que, pues, como decía, son reflejo de un país mucho más diverso y mucho más variado, desde luego, de lo que era en 1968.
María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es. Un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Y antes de marcharnos...
Hola, soy Juanjo de Podimo y ya de por sí me encanta pasarme por un tema al día, así que mucho más para recomendarte la nueva temporada de La vida secreta de las madres.
Los límites, lo más importante que yo siempre les digo a las familias que tienen que integrar es que el límite empieza en uno. Cuando el límite no está integrado dentro de una... Y de uno no se puede transmitir. ¿Queremos hablar de alimentación saludable? Vale, ¿cómo te alimentas tú?
Claro,
¿queremos
total,
hablar de total. Adicción a las pantallas? Vale, ¿cuál es tu adicción? ¿Sabes? O sea, ¿cómo llevas tú las pantallas? Y los niños, los hijos, captan perfectamente cuándo estás siendo incoherente o no.
¡Buah! Pero esto se ve un montón con el destete, por ejemplo.
Total.
¿No? Esta cosa
es el ejemplo más claro, yo creo.
Uno de esos proyectos de los que sentimos un orgullo especial porque no para de crecer, se van de gira. Y si quieres escuchar el episodio completo, tienes una promo de 3,25 euros al mes que te permite no disfrutar solamente de los contenidos de Podimo, sino también de todos los contenidos del diario.es. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. El lunes, otro tema.